Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy de nuevo recorriendo un poco la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para ir conociendo los distintos ámbitos, los distintos lugares donde la Secretaría pretende mejorar las cosas. Decía que la Secretaría se divide en tres subsecretarías, una de las cuales es la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, a cargo de la doctora Andrea Pochak, y de esta subsecretaría dependen varias direcciones nacionales, y una que es la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Es la secretaría, es mejor dicho, es la dirección que se encarga de las personas con problemas psíquicos, con problemas mentales, de los viejos, de todos aquellos que son justamente, están en situación de vulnerabilidad, y a partir de esta vulnerabilidad muchas veces les son cercenados sus derechos. Para hablar entonces en profundidad de este tema, vamos a conversar con el director nacional de protección de grupos en situación de vulnerabilidad, el licenciado Leonardo Gorbarx. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Leo Gorbarx.
Buenas noches.
Bueno, háblame del área que está a tu cargo en la Secretaría y a qué se dedica.
El área es la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Tiene en su cargo la dirección del Centro Ulloa, del Centro de Asistencia a Víctimas de Terrorismo de Estado, y el área de competencia, el marco de incumbencia, son los grupos vulnerables, particularmente las personas con problemas de salud mental, las personas con discapacidad, infancias y personas mayores. Obviamente que hay otras poblaciones vulnerables, pero de alguna manera también hay otras áreas más específicas que se ocupan de esas áreas. Y por supuesto, como todos estos temas son temas que tienen su autoridad de aplicación, quiero decir, hay un área de infancia en el gobierno nacional que depende de desarrollo social, hay una agencia de discapacidad, hay un ministerio de salud, hay un PAMI, hay un área de personas mayores, trabajamos en articulación con la función primordial que tiene la Secretaría, que es imprimirle a las políticas públicas vinculadas con estos temas el enfoque de derechos, que además es un enfoque que avanzó mucho en los últimos años para todos estos colectivos a partir de instrumentos internacionales de derechos humanos específicos. Es una buena oportunidad para que desde la Secretaría de Derechos Humanos tengamos una incidencia concreta en que las políticas públicas vinculadas a estos temas tengan ese enfoque de derechos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
A ver, en principio lo que nos encontramos era con una, como nos pasó en el Estado en general, al momento de asumir a fines del 2019, un Estado devastado, digamos, ¿no? Y con ausencia de políticas concretas, y nuestra dirección no fue una excepción. Así que hubo que hacer toda una reformulación. Por suerte había y hay muchos trabajadores y profesionales con buena capacidad de trabajo, y pudimos encaminar la situación. ¿Qué nos encontramos? Nosotros hacemos un desarrollo más fuerte en materia de salud mental, porque, bueno, un poco esa es mi expertise, mi trayectoria, y porque tenemos la ley de salud mental con mucho todavía por aplicar, y tenemos la función de participar del órgano de revisión de salud mental, que es un organismo que crea la ley de salud mental, que funciona en la Defensoría General de la Nación, pero que tiene representación de distintas áreas. Derechos humanos es una de ellas. Así que estamos haciendo un trabajo fuerte ahí. Y cuando vos me preguntás un poco situaciones con las que nos encontramos, te voy a dar un ejemplo que me viene a la mente de una situación muy reciente, pero que tengo varias, digamos, pero bueno, empecemos por una, que muestra claramente cómo se vulneran derechos en materia de salud mental. Nos contactan por una chica internada en un hospital en Provincia de Buenos Aires que tuvo una crisis de salud mental, por eso estaba internada, pero tuvo un bebé hace un mes y la primera acción del Estado frente a ese bebé fue entregarlo en una medida de abrigo a otra familia de manera provisoria por ahora, pero por 180 días. Bueno, nos contactaron por eso y estamos tratando de intervenir en el sentido de garantizar el derecho de esa mamá que quiere criar ese hijo a que lo pueda hacer con los apoyos necesarios. Tanto la Ley de Salud Mental como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establecen este derecho. Es decir, no podemos seguir pensando que porque una mujer tiene un problema de salud mental o una discapacidad, hay que privarla del derecho a ejercer el maternaje. La lógica hoy que tenemos, con la que tenemos que trabajar, es ayudarla con apoyos, con los apoyos que esa persona necesite, para que pueda hacerse cargo de su bebé. Lamentablemente, una cosa es lo que dicen las convenciones y las leyes, y otra cosa es lo que sucede en la práctica, porque el tiempo que pasa entre modificar una ley o adherir a una convención y modificar las prácticas, que están muy arraigadas en las instituciones, bueno, es un tiempo que a veces es más largo que el que uno quisiera, pero ahí está el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Acelerar ese tiempo para que todos estos derechos que ya los tenemos establecidos normativamente puedan llegar a la gente. Para eso hay que modificar prácticas y, bueno, una de las formas que tenemos es tomar estos casos y tratar de incidir y de generar una conciencia en general en todo el país acerca de estos derechos, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Claro, porque pareciera ser como un denominador común en cada uno de los derechos en general, que el trabajo más importante que hay que hacer es de concientización, ¿no? Hay derechos que son más conocidos, son más visibles. En el caso de salud mental, creo que es uno de los, bueno, ya lo dice el mismo nombre, de los vulnerables. Más vulnerables porque la reacción social frente a un caso de extravío mental o como se llame es alejarlo, es sacárselo de encima, es escaparle. O este caso que vos contás es concreto. Digo, una mujer tiene un hijo y porque tuvo no sé qué malestar temporario o no sé la magnitud del problema que tiene, pero inmediatamente lo que se considera que ya no está en condiciones de ser madre. ¿Qué nivel de conciencia hay en los otros organismos del Estado de estas situaciones?
Y yo te diría que es dispar. En principio, las áreas de discapacidad, las áreas de salud, las áreas de derechos humanos, por lo menos las áreas de gestión, tienen una claridad. O, digamos, hoy la Ley de Salud Mental de alguna manera es la hoja de ruta de todas las áreas de gestión de salud mental en un país. En ese sentido es un avance, pero bueno, hay que pensar que en las instituciones primero hay prácticas muy arraigadas de mucho tiempo que tienen mucho que ver con esto que vos decís de los prejuicios, y después también hay que ver que las universidades todavía no se han puesto a la altura en estos temas, entonces los profesionales están formados en un paradigma que hay que cambiar. Entonces ahí se produce como un ruido, digamos, ¿no? Una colisión. Y también las propias familias. Muchas veces lo que yo me encuentro es que los profesionales identifican que los problemas más graves, por ejemplo, para lograr que las personas que están en manicomio vuelvan a vivir en la comunidad, son las faltas de recursos estatales. Y esto está casi como instalado como una verdad absoluta, ¿no? Ahora, si uno ve, y además si uno lo ve comparativamente con otros países, Argentina tiene una buena cobertura en muchas de estas personas que tienen pensiones por discapacidad. Esta semana, por ejemplo, estuvimos trabajando en un caso de una mujer que está hace como 2 años en un hospital psiquiátrico, una obra social, su obra social, no importa cuál, digamos, no quisiera identificar el caso, pero ofrece la posibilidad de un dispositivo residencial para que la persona pueda vivir con apoyos. La persona además tiene una pensión y no estamos logrando hacer ese paso por dos cosas. Primero, porque la pensión que tiene la señora la usa un hijo para alquilar una vivienda para él y no quiere recibir a la mamá, que es la que paga el alquiler. Y segundo, la hermana de esta mujer no quiere que le den esta residencia porque queda a media hora de viaje de su casa y le es muy incómoda para ir a visitarla. Entonces, digo, este es un ejemplo de cómo a veces se piensa que lo que faltan son recursos estatales y en realidad a veces lo que falta es también el acompañamiento de la familia y de la comunidad. Porque seguramente detrás de esta familia también hay sufrimiento, hay resistencia, pero también, bueno, prejuicios o incluso en algunos casos hasta puede haber falta de compromiso y falta de identificar que realmente la vida en una institución psiquiátrica no es vida para nadie, es siempre es deteriorante, ¿no? Una internación puede ser necesaria por un tiempo breve, pero cuando se resuelve la crisis lo que empieza a partir de ese momento a suceder es un deterioro, lo que en salud se llama iatrogenia, es decir, que aquellas herramientas que están destinadas a curar son las que empiezan a enfermar. Y eso es lo que, bueno, hoy sucede con casi 15.000 personas que están internadas en distintos hospitales psiquiátricos en el país.
Claro. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Sí, ahí aparece un tema con la familia, digo que la familia también es un marco de referencia importante para la salud o para la no salud y, digamos, yo no diría que ese hijo tiene falta de cariño, pero ahí hay un tema de afectos también que se cruza y también de necesidades, donde vos decís, bueno, si la vieja está acomodada en un lugar donde está más o menos bien y yo con esto pago el alquiler, no estoy dispuesto a resignar yo mi vivienda en función de... lo que me queda claro es el nivel de complejidad del entrecruce de
necesidades y vulnerabilidades, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero digo, ¿por qué mencionas esta situación? También un poco para desinstalar la idea de que toda la responsabilidad y todas las herramientas están del lado del Estado. A mí no me gusta cuando... Yo defiendo el Estado, y creo que, bueno, que el Estado tiene que estar presente y ser el rector de la vida en la sociedad, pero a veces esa consigna de el Estado responsable de todo, en lugar de fortalecer esta mirada del Estado, la termina debilitando, ¿no? Porque también hay responsabilidades en la comunidad. Y en este caso, el Estado puede hacer muchas cosas, pero la familia también tiene que hacer lo suyo, las personas tienen que hacer lo suyo, la comunidad tiene que hacer lo suyo, porque si no, por más que uno genere herramientas de políticas públicas o de dispositivos o de recursos económicos, si permanece ese prejuicio en la comunidad acerca de que las personas con problemas de salud mental tienen que vivir apartadas, va a ser muy difícil o imposible resolver, aplicar la ley de salud mental y resolver la situación de exclusión en la que están tantas personas.
Historias Fragmentadas.
¿Qué es lo que dice la ley de salud mental?
La ley de salud mental centralmente lo que dice es que las personas, todas las personas tienen derecho a vivir en la comunidad y a ser autónomas, tomar sus propias decisiones. Esta definición, que pareciera sencilla, cambia radicalmente la mirada que existía e incluso la estructura jurídica que marcaba a la problemática de salud mental. Y a partir de ahí lo que hace la ley es desarrollar, establecer una serie de derechos y una serie de lineamientos de política pública, entre los que el más destacado, digamos, es que no se pueden abrir nuevos manicomios y que los que existen hay que progresivamente ir transformándolos y cerrarlos como tales, digamos, ¿no? Para que la atención en salud mental pueda realizarse en el mismo sistema de salud general que existe, o sea, en las salas de atención primaria, en los hospitales generales o en el sistema privado, pero en el sistema de salud general, sin crear instituciones aparte que terminan profundizando la situación de exclusión. Eso para decírtelo, digamos, de manera sintética. Y un punto importante también, hoy por ejemplo recién tuvimos una reunión por el tema de la accesibilidad electoral. Está establecido desde antes de la ley de salud mental, y esto se fue cambiando incluso con el Código Civil, que una persona con problemas de salud mental pasa por un juicio que se llama de insania o de incapacidad civil, porque se supone que, o se suponía que no podía dirigir su persona ni administrar sus bienes. Entonces se le restringía su capacidad jurídica y la persona quedaba imposibilitada de comprar, vender, alquilar, hacer trámites por sí misma, y entre todas las limitaciones, la de votar. Bueno, hay muchas personas que tienen esa sentencia y están excluidas del padrón. Ninguna crisis de salud mental es eterna. Lo que suele pasar es que las crisis se resuelven y la persona vuelve a una situación o de salud o de cierta cronicidad, pero que siempre puede hacer cosas por sí misma. Pero lo que sí se eternizaba y se eterniza y se cronifica es el chaleco jurídico, digamos, la incapacidad. Entonces tenemos muchas personas que están en perfectas condiciones para hacer su vida y para votar, bien, mal, como todos, digamos, con su criterio,
sí, sí, claro.
Y no pueden hacerlo, digamos, entre otras por esta razón, ¿no? Entonces la ley de salud mental también empieza a cambiar esto, en el sentido que ninguna persona debe ser, por lo menos, declarada incapaz totalmente, en el sentido de que si tiene alguna dificultad para, por ejemplo, manejar sumas de dinero, y eso podría ponerlo en riesgo él mismo con su patrimonio, lo que hoy existe a partir de la ley y del nuevo Código Civil es que la persona, en lugar de restringírsele ese derecho, se le asigna un apoyo. Y el apoyo, primero, lo puede proponer y elegir la propia persona, y segundo, no sustituye su voluntad, sino que comparte la decisión o la ayuda a la persona a decidir. O sea, cambia totalmente, ya no queda reemplazada su voluntad por la de otro, sino se le brinda un apoyo. Bueno, todo esto es el cambio de paradigma que la ley promueve y que, bueno, muchas veces lo que nos encontramos es que la implementación, no diría que fracasa, diría que tiene dificultades porque, bueno, todavía hay, las prácticas están muy arraigadas en los operadores profesionales, pero también en la comunidad.
Historias fragmentadas.
Y en el caso de tercera edad, que también está dentro de los grupos vulnerables, ¿cuáles son ejemplos o casos que hayan tratado, que se pueda ver? Porque uno piensa en tercera edad y, digo, me parece múltiples y también cambia según la familia, según la condición social, tiene más que ver con gente con problemas económicos. ¿Por dónde viene el anclaje?
Bueno, hoy tenemos una convención, que es la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que Argentina adhirió, incluso Argentina lideró ese proceso, pero hay muchos países que todavía no adhirieron y todavía no se han creado los mecanismos porque no hay la suficiente cantidad de adhesiones. Pero un poco uno diría el paradigma cambió en el mismo sentido, ¿no? La defensa de la autonomía, de la posibilidad de que cada persona, más allá de su situación de edad, tenga su propio proyecto de vida y pueda ejercer sus derechos. Bueno, tenemos un grave problema, que es el problema de los geriátricos, donde muchas veces las personas están allí y realmente no han prestado su consentimiento para estar allí, o podrían pensarse en políticas de acompañamiento para que la persona siga viviendo en su casa y no institucionalizado, porque siempre, bueno, la institucionalización en personas mayores genera un poco lo mismo que pasa con los problemas de salud mental, ¿no? Genera deterioros que serían posibles de evitar si se evita la institucionalización. Yo diría que en ese sentido avanzó más salud mental que personas mayores, porque por lo menos tenemos establecido en salud mental un sistema de control judicial y extrajudicial de las internaciones involuntarias. En cambio, en las instituciones geriátricas no existe ni siquiera ese control. Entonces, hay que entender que cuando una persona, por más que en el mejor de los casos las intenciones sean buenas, que la familia no lo puede cuidar o que va a estar mejor cuidado, si una persona está en una institución donde no puede disponer de su libertad, y eso no tiene un marco legal, eso es una privación ilegítima de la libertad, digamos, ¿sí? Es una situación desde el punto de vista de los derechos gravísima, por más que la tengamos naturalizada. Hay que pensarlo en esos términos, digamos, ¿no? Una persona que no ha prestado su consentimiento o que no hay un encuadre legal y un control judicial para que esté en una institución donde no tiene libertad de decidir cómo va a vivir y no tiene libertad de movimiento, es una persona secuestrada. Y esto, bueno, primero tenemos que desnaturalizarlo para verlo de esa manera y después tratar de resolver los problemas, tanto de atención en salud mental como de atención de personas mayores que por ahí necesitan apoyos y que no se pueden autovaler, con otras herramientas, ¿no?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Claro, porque también uno dice geriátrico y el abanico de lo que se entiende como geriátrico es variadísimo, desde algunos que son hoteles 5 estrellas, con todos los cuidados, al depósito de viejos total, cuando en realidad todos son depósitos, si uno lo mira, pero donde uno puede entender que una persona mayor, ya la familia no puede hacerse cargo y prefiere tenerlo en un lugar donde está bien atendido, y hay lugares donde vos ves que se lo sacaron de encima y lo mandaron a un lugar para que lo cuiden, como muchos lo hacen también con los chicos, donde vos ves que hay colegios que son depósitos de niños, ¿no? Donde no hay un plan establecido. ¿Cuál es el límite de la voluntad de una persona mayor frente a un deterioro cognitivo importante, Alzheimer? O sea, ¿cuál es el límite en que una persona mayor pierde su derecho como individuo?
Mira, yo creo que ahí hay que tomar lo que dice la ley de salud mental. Hay una fórmula en la ley que toma como punto como un punto que le permite al Estado actuar con algunas medidas no consentidas por la persona, la situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Quiere decir, no una peligrosidad abstracta, no el hecho de suponer que porque una persona es mayor o tiene Alzheimer, ya con eso hay un peligro, no, sino que tiene que ser una situación clara que a uno le permita entender que si esa persona no recibe alguna medida de estas características, corre un serio riesgo en lo inmediato. Ese es un criterio que, bueno, en la práctica a veces es discutible y por eso la ley de salud mental pide un equipo interdisciplinario que lo pueda valorar y pide un control externo. Es decir, no solamente el criterio de quienes toman la decisión, que es el equipo de salud, sino de un equipo del Poder Judicial o de la Defensoría de la Nación que pueda revisar no solo de inicio, sino regularmente esa medida. Por lo pronto te diría, no es discrecional de la familia internar en una institución ni a una persona mayor, no debiera ser, digamos, ni una persona mayor ni una persona con padecimiento de salud mental. Tiene que haber también una evaluación profesional, un criterio profesional y un control. O sea, son medidas que pueden llegar a ser necesarias, pero no se pueden tomar de cualquier manera y mucho menos sin los controles lógicos que tiene en un Estado de Derecho que tener una restricción de libertad. Un debido proceso, tiene que haber un debido proceso.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Sí, es complejo, es un tema complejo y veo que es el tema de los paradigmas es determinante, porque el manicomio, el loquero, siempre fue como un lugar crítico, ¿no? Donde yo de estudiante hice experiencias de ir al Borda y ver lo que sucede ahí y uno se encuentra con otra realidad, diría. Pero los geriátricos no están en este lugar crítico. Los geriátricos, sí, se puede criticar esto que te decía, un geriátrico que vos decís es un depósito, el que lo tiene es un tránfuga que solamente te cobra para tener a los viejos y los tienen poco menos que atados en una cama y drogados, qué sé yo. Pero me parece muy interesante hacer este paralelismo entre un geriátrico y un manicomio. Y una cárcel, si se quiere, aunque las motivaciones de cierre vienen justificadas de otro modo.
Y yo le agregaría también muchas veces los hogares para personas con discapacidad, que también tienen estas características, digamos, ¿no? Toda restricción de la libertad de una persona basada en un prejuicio, en el prejuicio de porque mayor no va a poder vivir en la comunidad, o porque tiene un problema de salud mental, o porque tiene una discapacidad, hoy en Argentina es ilegal, para decirlo de algún modo. Sigue sucediendo porque todavía nos falta esa nueva legalidad, transformarla en acciones concretas, en prácticas nuevas, en formación diferente de los profesionales que trabajan en las instituciones y, en última instancia, también una conciencia social distinta sobre el lugar de las personas con discapacidad, el lugar de las personas mayores y las personas con problemas de salud mental. Te iba a decir diversidad mental, porque también eso es una discusión, no una discusión, diría como un tema de debate más amplio. Bueno, hay colectivos de personas con usuarias de servicios de salud mental que también rechazan la idea de padecimiento, el concepto de padecimiento mental o de enfermedad mental, y defienden la idea de una diversidad mental, ¿no? De que hay diversas formas de estar en el mundo y de relacionarse, y que hay que entenderlas como una forma de diversidad y no como un déficit o como un problema.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Colorado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.